Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy cerramos mes 28 de febrero. Se acaba el segundo mes del año. Ya van dos. Esto pasa muy rápido. Lunes 28 de febrero, en medio de los carnavales. Todavía estamos. Y, por supuesto, de carnavales hablaremos, porque si bien venimos de vivir un gran carnaval o unos grandes carnavales, como el desfile que se celebraba en Foz este sábado, también en el municipio de Xove, o además el domingo en el de Cervo, son varios los desfiles que ya se han llevado a cabo, todavía queda mucho. Mucho por andar y mucho por disfrutar. Así que, pues, que no decaiga la fiesta, que al fin y al cabo estamos en una época entrañable, que es el carnaval. Se vivió de un modo muy especial en Galicia. Y al menos tenemos que aferrarnos a algo un poquito divertido, ¿verdad? Si no, son muchas penurias, al fin y al cabo. Estamos en esta jornada de hoy con 16 grados de temperatura en estos momentos en Ribadeo. El cielo está bastante cubierto, aunque se abre algún que otro claro, y la tarde parece que va a quedar también cubierta, según el pronóstico de Meteo Galicia. Enseguida te contamos cómo va a estar la cosa en Costa Viva, que es este informativo que arranca ahora, que te acompaña hasta las 2 de la tarde, parando, ya sabes, a la 1 del mediodía, y que, si lo sintonizas en donde estás ahora, en el 88.8 FM, sin moverte, pues tendrá la información más amplia, porque tenemos ahí una hora y 20 de información aproximadamente, todo de nuestra comarca mariñalucense y occidente asturiano. Te habla Juana Carrera. Primero vamos, como siempre, en titulares, de la mano de Establecimientos Rey, que lleva 60 años viendo cómo pasa la vida, cómo cambian las cosas desde Xove, ahora desde su página web, y ellos nos traen las principales novedades de esta jornada de hoy. Otra buena noticia, además de estar en fiesta en el carnaval, una gran noticia como las que últimamente, ya llevan tiempo, nos dan las Guerreras Naranja, las jóvenes deportistas del Pescados Rubén Burela Fútbol Sala femenino, que siguen haciendo historia. Resulta que nos regala muchos momentos de gloria, y este fin de semana se convertían en tetracampeonas de la Supercopa de España. Se imponían 2-1 al Futsi Atlético Navalcarnero en el Palacio Municipal de Deportes de Jerez de la Frontera. Están tan acostumbradas a ganar que la verdad es que no, vamos, como se les ocurra pensar algún día, nos va a dar un disgusto a todos. Escuchamos a Ramiro Fernández, que es el concejal de deportes de Burela, felicitándolas.
Hacer público pues nuestra felicitación, tanto al club como a afición, como a todo el pueblo de Burela, por los nuevos títulos conseguidos por las jugadoras de Burela Fútbol Sala Femenino. Desde luego, bueno, son una garantía de éxito, son unas guerreras, nunca me lo he dicho, que cando xogan unha final, desde logo, pues poden xogar mellor ou peor, pero desde logo son as mellores competidoras do mundo, defenden os títulos pues, da mellor maneira e competindo como naide sabe, non?
Ahí están, momentos de gloria y para la historia que nos están dejando las deportistas del Burela Fútbol Sala Pescado Rubén. Enhorabuena a todas, a todo el equipo y también, por supuesto, entrenadores, directivos, etcétera, etcétera, a todas las personas y a sus familias, que deben estar muy orgullosas. Hablaremos de otros temas en esta jornada de hoy, un poco más agridulces. Seguimos viviendo la situación de Alcoa, con la inestabilidad, con reuniones, con encuentros, con... Ahora, pues lo que se quiere saber es el cronograma de las inversiones de Alcoa en San Ciprián. El presidente del Comité de Empresa, José Antonio Zan, confía en que en la reunión de seguimiento del acuerdo, que va a tener lugar en las próximas horas, ya se hable de un cronograma. Esto, cuándo se invierte, en qué se invierte y cómo lo vamos a hacer. Vamos, que se vean las cosas bien claras y no sean solo promesas en el aire o escritas. Escuchamos a José Antonio Zan, presidente del comité.
Esperamos mañana conocer un poco ese cronograma y cómo van las inversiones. Ahora, al principio, pues parece un poco lento por culpa de que la parte de ingeniería nosotros no la vemos. Estamos esperando saber si ya tienen decidido el grano o el tamaño que va a tener, porque a partir de ese tamaño pues irá el resto de otras inversiones. Es muy importante para nosotros que las inversiones se empiecen a realizar cuanto antes, porque es lo que nos va a dar una garantía de poder ver y físicamente ver, visualizar que se están haciendo las inversiones y que va para adelante.
Bueno, lo de siempre, que queremos verlo y notarlo de verdad con nuestros ojos, y no solamente que nos digan buenas palabras. Si se empiezan a ver las inversiones, ya uno se lo cree un poquito más. A ver en qué queda la cosa en la reunión que está prevista para mañana, día 1 de marzo, a partir de las 12 del mediodía, en la sede del Ministerio de Industria. Otro tema polémico, el de la central hidroeléctrica. Ya sabes que hay un informe desfavorable de Aguas de Galicia sobre esa hidroeléctrica porque afectaría al canal del río, en concreto al canal del río Ouro, y así no se puede hacer. Y además este informe es vinculante, así lo explicaba Javier Arias, delegado territorial de la Xunta.
Será, sin entrar en cuestiones muy técnicas, su informe negativo porque a futura instalación afecta e interrompe os canes fluviais e vai contra o establecido na normativa galega en materia de aguas. Ademais, trasladamos á plataforma o compromiso da Xunta de Galicia co desenvolvemento das enerxías renovables, pero daqueles proxectos que respecten a normativa e garantan a súa compatibilidade co medio e cos recursos naturais da nosa comunidade.
Esto lo explicaba Javier Arias después de reunirse con la plataforma en contra de la hidroeléctrica, que este pasado viernes también organizaban una reunión informativa para darles los detalles a todos los vecinos, para que no quede ni la más mínima duda. Además de esto, habrá una ruta reivindicativa de cara al próximo 13 de marzo en la zona de Recari, que se vería seriamente afectado si se lleva a cabo ese proyecto de central hidroeléctrica reversible. Señala Juanjo Fraga, portavoz de la central hidroeléctrica, que todavía la empresa, a pesar de que el proyecto tal cual está no pueda llevarse a cabo porque Aguas de Galicia dice que por ahí no puede ser, puede cambiar ese proyecto.
He de destacar que esta empresa puede presentar una alternativa. Una vez que resolvan a negatividade a poder executar este anteproxecto tal cual está, puede presentar otras alternativas modificando ubicaciones, dimensiones, etcétera. Entonces nosotros vamos a seguir expectantes, vamos a seguir pendientes. Creemos que una ubicación de una explotación de este tipo aquí no es viable.
En este día de hoy estamos de aniversario, están de aniversario en Mondoñedo, es la celebración del Cabodano, el aniversario del fallecimiento de Cunqueiro, el gran escritor. Es un escritor universal, pero quizá todavía no termine de comprenderse o no termine de reconocerse como de verdad se merece. Así lo piensa un escritor y una persona muy vinculada al mundo de las letras y también a todo lo que tiene que ver con Mondoñedo, con Cunqueiro. Él es Ramón Loureiro y hablaba así.
Quiero lamentar una vez más o esquecemento no que se ten a obra de Cunqueiro, porque calquera pode decir, no, pero a ver, é que de Cunqueiro se fala moitísimo. Miren, se fala moitísimo de Cunqueiro case como dun personaxe anecdótico. Eso a mí me molesta extraordinariamente, porque Cunqueiro foi unha figura esencial na literatura europea do século XX. Que ocorre? Ocorre que cando algo é moi grande, é moi valioso, temos que tomar distancia para poderlo ver ben. Quizáis, e que ninguén se ofenda polo que vou decir, quizáis Cunqueiro aínda teña que agardar polos seus verdadeiros lectores.
Pues hace ya 111 años que fallecía Álvaro Cunqueiro y aquí apunta Loureiro que quizá todavía tenga que esperar. Esto se lleva a cabo, este aniversario del Cabodano de Cunqueiro en Mondoñedo. Por una parte, a las 11:15 tenía lugar una ofrenda floral en el cementerio viejo, donde está la tumba de Cunqueiro, y posteriormente se iniciaban los actos conmemorativos en el Auditorio Municipal Pascual Veiga. Son muchas las personas, representantes políticos, autoridades que están asistiendo a este acto que tiene lugar en esta mañana de hoy en el municipio de Mondoñedo. Por cierto, relacionado con Mondoñedo, el ayuntamiento ha reconocido ya que va a llevar a cabo una serie de mejoras en la calle Rocha Vélez. Se trata de un proyecto de accesibilidad, para la zona de Os Castros desde la calle Rocha Vélez. Están incluidas las obras en el plan urbe y tiene un presupuesto de 174.000 euros aproximadamente. Ahora el ayuntamiento lo que necesita es conseguir terrenos de varios propietarios. Algunos ya los ha negociado y otros tendrán que ser por expropiación. De todos modos, dentro de todo este gran proyecto se incluye, además de la mejora del pavimento, reconstrucción de muros, saneamiento y alumbrado, la mejora de accesibilidad a las viviendas y parcelas y la puesta en valor de distintas zonas de calidad, por ejemplo, en la zona de Os Castros, donde se quiere montar un parque arqueológico en un futuro próximo. Más sobre obras, la creación de un área recreativa de Vilabella, esto en Ribadeo, en la que se va a colocar diverso mobiliario, se creará aparcamiento ordenado de vehículos, un pequeño mirador, se instalará iluminación LED, una serie de actuaciones que emprende el ayuntamiento y para ello acaban de solicitar también una ayuda a la Xunta de Galicia a través del Fondo de Compensación Ambiental por un importe de 40.000 euros. Escuchamos al alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez.
En definitiva, esta área recreativa de fácil acceso a pé y en vehículo serviría de zona de descanso ou de paso cara a ruta do Muíño das Aceas dentro deste camiño natural da ruta do Cantábrico que percorre toda a costa ribadense, xa que se trata dun espacio anexo a esta rede Natura 2000, polo que crearíamos unha senda peonil segura para conectar o inicio do camiño ao Muíño das Aceas, non?
En Ribadeo tamén destacar a ayuda de la Xunta de Galicia para el Club de Gimnasia Rítmica Porta Norte, unha subvención superior a los 4.200 euros que exalta, pone en valor el portavoz del Partido Popular, Daniel Vega, quien afirma que se seguirá ayudando de forma continuada y constante a los clubes de la localidad porque se sienten orgullosos de ellos.
Ayudamos a muchas familias a cubrir unos gastos de equipamiento para todas as nenas e nenos, e dende logo vamos a seguir colaborando con todos os clubes deportivos da vila. O máximo respeto a todos, a máxima colaboración, é o que pretendemos no día a día, respetar a cada entidade deportiva, colaborar con eles, non simplemente quedarnos ahora nesta cantidade e olvidarnos, non, planificar cal vai ser a próxima inversión.
Ahí estamos, algunas de las noticias relacionadas con la localidad de Ribadeo, de Mondoñedo, de otros ayuntamientos vamos a hablar en esta jornada de hoy. Son muchas las noticias que te traemos en este lunes, día 28 de febrero, en que estamos cerrando el mes de febrero. Es un mes duro, ¿eh? Aunque cuando se termina con los carnavales de por medio y la alegría que la gente le pone, pues se lleva un poco mejor. Por cierto, también hablaremos del Ayuntamiento de Cervo, de determinadas actuaciones que se llevan a cabo, o todavía del carnaval que les queda por delante, porque el próximo día 1 tienen el de San Ciprián, este domingo tenían el de Cervo y el día 1 es el de San Ciprián, que allí los hacen por duplicado, ¿eh? Tienen dos carnavales, dos desfiles, digamos. Además, en materia de sucesos, damos cuenta de un par de sucesos relacionados también con nuestra comarca, uno muy triste y lamentable en el que fallecía el conductor de un tractor. Ocurría el viernes pasado en la zona de Abadín. El hombre perdía la vida tras sufrir un accidente en el lugar de Espiñarcao. Esto en la zona de Abadín. Pasaban 30 minutos de la medianoche del viernes, el personal sanitario le comunicaba al 112 Galicia la movilización de una ambulancia por la caída de un tractor por un desnivel y una salida de vía entre los lugares de Contán y Estelo. Según la información que habían recogido los gestores de emergencia, se afirmaba que el único ocupante estaba tendido en el suelo. Lamentablemente, los servicios sanitarios allí desplazados solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre. Ocurría, como decimos, pasada la medianoche del viernes. Y dentro del capítulo de sucesos, un incendio que ha tenido lugar esta mañana en Foz, en el almacén de una panadería ubicada en la calle Eduardo Pondal, sin consecuencias graves y sin daños personales, apenas daños materiales. Ardían los restos que estaban depositados en el interior de un contenedor de obra. El contenedor estaba en el almacén de la panadería. Pudo ser a causa de una colilla mal apagada que cayó dentro, según pensaban desde la policía local y nos informaban desde 112 Galicia. Ocurría sobre las 9 de la mañana, recibían varias llamadas de personas indicando que había humo que salía de esa zona y también se había comunicado que los dueños de la panadería ya habían apagado las llamas, que habían apagado el fuego, pero a pesar de todo se pasó el aviso a bomberos de Barreiros, a la policía local y a Protección Civil. Pocos daños materiales. Estos son algunos de los asuntos que te traemos en esta jornada de hoy, además de muchos otros, así que te invitamos a que te quedes con nosotros hasta las 2 para ir conociéndonos poco a poco en este informativo que es el tuyo, que es Costa Viva y que arranca ahora. Vamos a enseguida a saber también cuál es el pronóstico meteorológico para las próximas horas, a ver cómo se nos van a dar los próximos días de desfile. No parece que mal porque no se espera mucha lluvia, mañana un poquito, pero ya sabes, también es preocupante porque en estos momentos estamos en situación de prealerta de sequía y es que se necesita la lluvia. Ha llovido muy poquito por el momento y ya se va necesitando. En un momentito lo vemos. Te recuerdo que los titulares han llegado hasta ti de la mano de Establecimiento Rey. 60 años, ¿eh? Viendo cómo pasa la actualidad.
60 años dan para mucho. Ahora los grifos tienen LED y cambian el color del agua, las cerámicas parecen madera y los inodoros tienen Sensor Watch. El frigorífico te llama y la chimenea sabe que estás llegando a casa. En 60 años, Establecimientos Rey ha visto cómo hemos cambiado. ¿Y tú qué has cambiado? Establecimientos Rey. Porcelanosa. Tu tienda de siempre, ahora también online. Establecimientosrey.es.
El tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Cielos mayoritariamente nubosos en esta jornada de lunes 28 de febrero. Ahora algún claro en Ribadeo. A partir de la tarde se esperan más nubes todavía, pero el viento está en calma, ratitos débil y variable, y la temperatura bastante elevada. Tenemos 16 grados en Ribadeo. Vamos, que se está bien. Mañana martes 1 de marzo tendremos los cielos cubiertos y se esperan precipitaciones por la tarde. Además, el viento soplará del suroeste. Por la tarde será moderado y las temperaturas bajan ligeramente. 10 grados de mínima, 14 grados de máxima. En principio solo se espera lluvia mañana por la tarde un rato y luego pues para el miércoles por la noche, más o menos. Ese es el pronóstico de Meteo Galicia para las próximas horas.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
¿Y el tráfico?
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Hay un poquito de viento ahora sí, en la autovía del Cantábrico, en la zona del Alto de Fiouco, pero hay un poquito más de espacio y el resto de vías sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
14 minutos para la una del mediodía, pequeño alto en el camino. Tenemos mucho que contarte, no te nos vayas.
Centro de Especialidades Médicas Centro Clínico Ribadeo quiere anunciar la incorporación a su cuadro médico de una especialista en ginecología y obstetricia procedente del Hospital de la Costa, doctora Laura Santana. Ven a hacer tus revisiones anuales, cualquier dolencia ginecológica, y como especialista en obstetricia te seguimos tu embarazo, revisiones preembarazo, seguimiento del mismo y revisiones posparto, colocación de métodos anticonceptivos y retirada de los mismos. Queremos ser tu centro ginecológico de referencia. En nuestra clínica te realizamos la consulta, ecografía, citología y, si fuese necesario, mamografía en la misma consulta. Reconocimientos ginecológicos para empresas y organismos públicos. Consulta todas las semanas. Pide tu cita en Centro Clínico Ribadeo en el teléfono 982 10 6410 y en el mail info@cclinicoribadeo.com. Estamos en Plaza da Música 35 bajo en Ribadeo, detrás de la oficina de turismo. Tu salud nos importa.
Nos vamos a acercar hasta el municipio de Cervo para hablar con el regidor, con Alfonso Villares. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes, Juana.
A ver, cuéntanos, porque tengo ustedes moito entre mans, moitas actuacións que están levando a cabo no seu concello. Entre elas, por exemplo, algo importante, iniciaron os trámites para crear un aparcadoiro no Conxunto Histórico Artístico de Sargadelo. Seguro que isto vai vir moi ben.
Sí, además era unha demanda que necesita ese Conxunto Histórico Artístico. Todo mundo que conoce Sargadelos pode saber perfectamente que a dificultad de estar aí, ás veces, é a dificultad de poder, donde poder aparcar, donde poder situar o noso vehículo, porque, ao fin e ao cabo, Sargadelos pois está, tampouco é unha zona na que haxa moitos chaos, ni haxa moitas zonas onde poder aparcar os coches, e, bueno, é un problema que sabemos todos que existe. E eu creo que a decisión que tomamos pois foi unha decisión que é dentro das posibilidades que hai, e unha decisión boa, sin dúvida ninguna. Vai ser en unhos terrenos, en unhas fincas municipales que están situadas detrás das antiguas carboiras de Sargadelos, onde hoxe están situados os locales de emprendemento que fomentamos desde o goberno municipal. Bueno, pois aí vamos a albergar unha zona de aparcamento. Un aparcamento e un proxecto que, ademais, xa foi visado e xa foi revisado por patrimonio, porque, ao fin e ao cabo, trata-se dun conxunto histórico artístico. E aí vamos a albergar, pois se poden albergar máis de 50 vehículos e, polo tanto, bueno, pois vai ser unha zona de estacionamento que nos vai axudar, sin dúda ninguna, a descongestionar todo ese entorno artístico. Bueno, un proxecto que xa está presentado, xa está buscada a financiación, unha financiación que vai ser conxuntamente entre o Concello e a Xunta de Galicia, e que esperemos que xa, bueno, canto antes, se pudera ser antes do verán, moito mellor. Eu creo que os trámites administrativos van nos facer poñer dificultades para que eso siña así, pero que en todo caso, en todo este ano, pues vamos a ter xa este aparcamento e, por lo tanto, creo que tamén eso nos vai axudar a poñer e embelecer máis a Gadelos, porque así tamén poderemos dirigir o tráfico hacia ese aparcamento e non que esteña situado ahora mismo en todo ese conxunto histórico diante deses locales de emprendemento, non? Que obligaremos, en certa maneira, a que os coches se dirijan hacia ese aparcamento e quede un pouco, bueno, pues, o aspecto visual pues, moito máis acorde co conxunto histórico do que estamos a falar, que, ao fin e ao cabo, é a joia da corona do noso concello, Sargadelos.
Todo máis ordeado. E, ademais, dende o concello, veñen vostedes de iniciar unha serie de obras para dotar de abastecemento de auga ao Burgo de Trasbar?
Sí, son obras que continuamente temos que andar anunciando para que os veciños sepan en donde van os cartos públicos, como a que falamos anteriormente do aparcamento. Pero tamén estamos a invertir moito, este concello está a invertir moito en infraestructuras básicas, en augas, en saneamentos, nas zonas rurales, Juana, que non solamente, igual nas zonas urbanas, que donde hai máis población, sin dúvida ninguna, e pero tamén a xente que vive nas zonas pois, máis urbanas do noso concello teñen que saber que moitos dos cartos dos presupostos municipales, os que se poden, evidentemente, dentro das nosas posibilidades, tamén van para os nosos veciños das zonas rurales. En este caso, pues, son para os veciños de Trasbar, en donde estamos ahora mismo, en este momento, acometendo unhas obras de abastecemento de auga en unha segunda fase que vai desde a zona de Castelo hasta a entrada do Burgo de Trasbar. Estamos acondicionando unha canalización directa para o abastecemento de auga a este Burgo de Trasbar desde o centro neurálxico de distribución de agua dos concellos de Cervo e Burela, que está situado na Xenra, perteneciente ao noso concello, concello de Cervo, e, bueno, esta segunda fase, pues, son casi 2 kilómetros de canalización de abastecemento de agua, e que, bueno, ahora mismo, unha vez rematados estes traballos, o que nos quedaría despois sería a última fase, a fase de distribución, e con eso xa completaríamos, pues, a finalización dunha infraestructura tan básica como levarlle a auga pública, a auga do Concello de Cervo a todos os veciños de Trasbar.
Contame, por outra banda, que van facer vostedes co gués de Cervo, porque parece que nestes tempos de atrás hubo algunha que outra inquedanza que amosaron dende a agrupación do gués, e van vostedes cambiar ese horario para ter máis seguridade?
Bueno, tuvemos unha reunión do Comité de Seguridade e Salud do Concello de Cervo. En ese Comité de Seguridade e Salud se abordaron temas de todo concerniente a estes aspectos de todo a plantilla do Concello de Cervo. Na plantilla do Concello de Cervo, como xa dixamos moitas veces, é certo, estamos a elevar casi todos os servicios municipales, son servicios directos, son a través de traballadores públicos do noso concello. En este caso, unha interacción que había cos traballadores do GES, e o que se acordou, bueno, tendo un claro unhas premisas, unha delas é que o GES teñe que facer labores, e así están claras xa desde a súa propia fundación, de non solamente de emergencia, sino de prevención, e, por lo tanto, hasta ahora teñe un turno de 24 horas, e eu creo que todas as personas, e tamén así a maior parte das personas que estamos na mesa de Seguridade e Salud, estamos de acordo en que, evidentemente, canto máis pasan as horas de traballo, pois a seguridade dos traballadores, as súas condicións, aptitudes físicas e psíquicas van disminuindo. É algo que eu creo que entendemos perfectamente. Nas primeiras 7 ou 8 horas de traballo se poden facer labores, pero unha vez que pasen esas horas, pues a esas horas as personas se van cansando e poden vir disminuídas as súas condicións, e iso pode implicar problemas da súa seguridade propia. Por lo tanto, nos desde o Concello de Cervo, iso que temos que salvaguardar antes de nada, o primeiro de todo. Entonces, eu creo que unha primeira medida que vamos a abordar é esa, lo abordaremos a través da mesa de negociación do Concello de Cervo, e sobre todo, velando pola seguridade dos traballadores do GES, que además é algo que eles nos están a reclamar continuamente, e nós desde o Concello de Cervo tamén o entendemos, e así o plantearemos. Despois se tomarán máis medidas tomamos máis medidas con respecto a outros servicios do Concello, pero bueno, un poquinho refiriéndonos ao que tú me preguntas, pois eso é a primeira medida que vamos a abordar.
Perfecto, pois aí, mellorando a seguridade de todos, é o máis importante. Unha noticia tamén relacionada cos veciños, que seguro que é importante para moitas desas persoas que a partir de agora queren sumarse a esa iniciativa de facer ao compost caseiro, seguir a reciclar, seguir co cuidado do medio ambiente, porque dende hoxe están vostedes repartindo de novo composteiros.
Perdona, que estamos, me estás preguntando... Que
repartiendo
estamos
los composteiros, ¿no?
Sí, claro que sí. Estamos a seguir divulgando esa campaña de compostaxe casa a casa, una campaña que xa levamos anos con ela, que temos que seguir profundizando. Ahora mismo, dentro de pouco tempo, nos vai obrigar unha normativa e unha directiva europea a facer cada vez máis reciclaxe da materia orgánica. Coa medida dos composteiros, eu creo que aí xa nos anticipamos, sobre todo nas zonas máis rurales, que son aqueles veciños que teñen casas, que teñen posibilidad de ter pues, unha horta onde poder ubicar este composteiro. E entón vamos a seguir extendendo o máximo posible antes de que nos chegue esa obligación de ir reciclando a materia orgánica, ¿no? E entón, en esta programación, que, repito, xa fixemos durante todos estes anos pasados, ahora vamos a incidir con moita máis profundidade ainda, ¿no? Despois disto, que nos quedará sin dúda ninguna, os veciños da zona urbana, instaurar o quinto contenedor, ese contenedor onde solamente se pode albergar materia orgánica, pero bueno, previamente eso, que vamos a incidir moitísimo máis en a hora de repartir de balde, absolutamente de balde, composteiros aos nosos veciños, para que pouco a pouco tamén vayan reciclando esa materia orgánica, dando por sentado que os outros materiales, os outros restos do lixo, pois pues, están facendo, me enseñan os plásticos, me enseñan os cristales, o papel, pero bueno, hai que profundizar na materia orgánica e no seu reciclado.
O labor de todos e cada un de nos, que é moi importante, está claro. Conteme outra cousa. A ver, siguen vostedes co tema da Saref, con este edificio, ese bloqueo que está a imponer ese banco malo, en que punto nos atopamos agora?
Atopámonos nun punto no que, bueno, como acabamos de dicir estes días, nos estamos atopando co obstacularización por completo, en este caso, do Saref, que, como ben dices ti, conocido como Banco Malo, que ten unha participación estatal, para levar adiante pues, todas as órdenes que demandamos do Concello. Órdenes de derribo, que demandamos no edificio da Atalaya, en San Ciprián, con 3 multas coercitivas que superan os 13.000 euros e que fomos fai a finales de ano a unha subasta, e resulta que en esa subasta eles subastan por encima, bueno, unha posibilidad que lles dá a normativa en este caso. Bueno, e o fan, pues, sempre coa única maneira, evidentemente, de poñer a trancos para que nosotros consigamos ese objetivo de acabar co feísmo no noso concello e de ganar en seguridade, pois, en este caso, para todas as zonas onde temos estes esqueletos. A parte deste da Atalaya, temos 2 esqueletos máis na zona de Galdín, aí xa teñen tamén a orden de derribo aí, indicada, teñen tamén unha multa coercitiva, e, bueno, o peor de todo, Juana, é que seña pois, un servicio, un banco semipúblico, o que nos esteña poñendo esos obstáculos. Eso é o máis lamentable de todo. Nosotros vamos a seguir adiante con toda a nosa... as posibilidades administrativas, que as hai, evidentemente, e chegaremos a onde hai que chegar. Está claro que seguir en esa loita administrativa vai nos retrasar moito máis poder alcanzar os nosos objetivos, pero bueno, se non queda máis remedio, pois habrá que facelo así. Pero, repito, lamentar a actitud de obstaculista que está a ter por completo, pois en este caso, ese Saref, ese banco malo, ese banco semiestatal que nos está poniendo todos os atrancos para conseguir hacerlo.
Máis tempo e máis costes, polo tanto. Falemos de algo un pouco máis alegre para finalizar, porque ainda aí es que dan a vostedes algo do entroido, sobre todo o desfile de San Ciprián, que mañá, non?
Sí, o entroido, despois de disfrutar o día de antes do Cervo, onde ademais houve un ambiente moi bon e ademais nos acompañou a meteoroloxía, mañá é o desfile de San Ciprián. Esperemos que haxa todos os ingredientes necesarios para poder disfrutar e pasalo ben. Pouco a pouco as cousas se van a poñendo un poquinho máis mellor no aspecto da pandemia, de que, por desgracia, pois hai aí unha guerra, unha invasión, non sei, unha cuestión que xa nos tamén nos está afectando, por si tuviéramos poucas cousas, tamén temos esta desgracia que ahora mismo nos cierne, pero, bueno, nosotros mañá estamos preparando todo para para ese Antonio de San Ciprián, que nos acompaña o tempo e que haxa moitísima alegría, moitísimas ganas de diversión e de pasarlo ben, que eu creo que é algo tamén moi fundamental e moi necesario para a nosa saúde e para a nosa vida.
Por suposto, necesitamos un poquito de ledicia tamén para seguir adiante, porque senón as conciencias e as mentes están moi trastocadas agora. Moitísimas gracias, que o desfruten, que vivan un bo entroido, mañá é día de carnaval en sí, e moitas gracias tamén por compartir este ratiño de radio con nos. Alfonso Villares, alcalde de Cervo, boa tarde.
Boa tarde, moitísimas gracias a vos, Juana.
Estás escuchando
Cope de la Costa.
Nota necrológica. El señor don Carlos Martínez Rodríguez, o panadeiro, falleció el día 27 de febrero de 2022 a los 64 años de edad. Descanse en paz. Su esposa, María Isabel Rama Pombo, hijo Juan Carlos Martínez Rama, hermanos Concepción, Josefa, Francisco y Nieves Martínez Rodríguez, hermanos políticos Enrique, Jesús, Marín, Javier, Mari Carmen, María Lucinda y Alfonso, sobrinos Saray, Gerardo, Iván, Vanessa, Jonathan, Alba, Daniel, Carmen, Yanira y Manolo, demás sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma. El funeral por su eterno descanso se celebrará hoy lunes a las 5 de la tarde en la iglesia parroquial de Santiago de Abres, favores por los que anticipan las más expresivas gracias. La familia agradece las muestras de cariño y pésames que se podrán enviar a la siguiente dirección: funerariaribadense@gmail.com. Se ruega el respeto a la distancia de seguridad, higiene de manos y uso obligatorio de mascarilla en el tanatorio y en la iglesia. Servicios Fúnebres, Funeraria Ribadense.
Estás escuchando
Cope de la Costa. Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Cope. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo. 22 minutos pasando la una del mediodía. Aquí seguimos en nuestro segundo tramo de Costa Viva en esta jornada de hoy, en la que tenemos muchos asuntos que contarte, así que te invitamos a que te quedes con nosotros. Es el segundo tramo de un informativo que arrancábamos a las 12:30 y que nos lleva hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM, donde tenemos siempre la información más amplia. En una jornada en la que todavía no te habíamos hablado de los datos de coronavirus, pero siguen a la baja. Es destacable que sigue desinflándose esa sexta ola. Hay 10 personas positivas hospitalizadas en el Hospital La Mariña, en el Hospital de la Costa, y van bajando los datos positivos. Todavía en Viveiro quedan unos cuantos, son 115 en esta jornada de hoy, pero sabemos que alcanzaron unas cifras bastante más elevadas, así que se notan que todo esto va a la baja. En la localidad de Foz, por ejemplo, tenemos 60 casos positivos, mientras que en Ribadeo son 58, en Burela son 49. Estos ayuntamientos costeros eran esos en los que había unas cifras un poco más llamativas. Pero por el resto, pues todo hacia abajo y por lo tanto son noticias favorables y positivas. Te invitamos a que te quedes con nosotros. Recuerda que tenemos muchos asuntos que contarte. Te recuerdo un par de ellos en materia de sucesos. Uno de ellos es lamentablemente el fallecimiento de un hombre en Abadín. La noche del viernes pasada, media hora de la medianoche, fallecía por causa de un accidente de tractor. Se salía de la calzada, caía por un desnivel y los servicios de emergencia simplemente pudieron notificar su fallecimiento cuando llegaron allí para atenderlo. Eso ocurría el viernes pasada a la medianoche. Y también destacar en materia de sucesos un incendio sin graves consecuencias que ha tenido lugar esta mañana en un almacén, en una panadería de Foz, la panadería ubicada en la calle Eduardo Pondal. El caso es que ardían los restos depositados en un contenedor de obra. Ese contenedor estaba en el almacén. Hubo un poco de susto, como suele ocurrir normalmente, pero fueron los propios dueños de la pastelería, de la panadería, los que pudieron apagar las llamas. Ocurría sobre las 9 de la mañana. A pesar de todo, desde 112 Galicia se notificaba la incidencia tanto a los bomberos de Barreiros como a la policía local como a Protección Civil. Pocos daños materiales. Se piensa además que pudo ser a causa de una colilla mala apagada. En este día de hoy te vamos a hablar de asuntos relacionados con las obras, la creación de un área recreativa en Vilabella, en Ribadeo, o también de unas obras que se quieren llevar a cabo dentro del plan urbe en Mondoñedo. Quieren mejorar la accesibilidad a la zona de Os Castros desde la calle Rocha de Vélez y también además crear un parque arqueológico, porque allí hay una zona de Castro y se quiere poner en valor. Por otra parte, el Ayuntamiento de Cervo trabaja para evitar que la Sareb continúe bloqueando las iniciativas de mejora paisajística y de creación de vivienda accesible en el municipio. Y en materia de pesca te vamos a contar una de las iniciativas que impulsa el diputado José Manuel Balseiro en el Parlamento gallego, porque lo que pide es que se quiten un poquito los papeleos que tienen que hacer en este momento los pescadores, los marineros, a la hora de realizar determinadas gestiones con la administración, que no dejan de ser burocracia que les retrasa en su trabajo. Al fin y al cabo, lo que se necesita es que estén en el mar realizando las labores propias de los marineros. Y de esto va a preguntar José Manuel Balseiro en el Parlamento gallego. Estos son algunos de los temas que te traemos en este día de hoy, en el que, por cierto, estamos de aniversario. Bueno, están de aniversario, especialmente en Las Letras y en Mondoñedo. Es el 111 aniversario del fallecimiento de un escritor universal como es Álvaro Cunqueiro. Esta mañana se ha celebrado una ofrenda floral en el cementerio viejo, donde está la tumba de Cunqueiro, y en estos momentos se desarrollan, en Mondoñedo también, los actos de homenaje a esta figura, a este escritor universal. Según explicaba otro escritor, investigador, fotoperiodista, Ramón Loureiro, amplio conocimiento tiene Loureiro de la obra de Cunqueiro, quizá todavía a día de hoy no se ha terminado de reconocer lo que es la importancia de Cunqueiro y aún tiene que esperar más años para que sus lectores le terminen de comprender.
Quiero lamentar una vez más o esquecemento no que se ten a obra de Cunqueiro, porque calquera puede decir, no, pero a ver, é que de Cunqueiro se fala moitísimo. Miren, se fala moitísimo de Cunqueiro case como dun personaxe anecdótico. Eso a mí me molesta extraordinariamente, porque Cunqueiro foi unha figura esencial na literatura europea do século XX. Que ocorre? Ocorre que cando algo é moi grande, é moi valioso, temos que tomar distancia para poderlo ver ben. Quizáis, e que ninguén se ofenda polo que vou decir, quizáis Cunqueiro aínda teña que agardar polos seus verdadeiros lectores.
Pues ya han pasado 111 años desde el fallecimiento de Cunqueiro y Loureiro piensa que todavía tiene quizá que esperar por sus verdaderos lectores. Y una noticia también que nos llena de alegría y de orgullo en esta jornada de hoy es la victoria de las guerreras naranjas, que ya sabes que son las mujeres, las deportistas, las guerreras del Burela Fútbol Sala Femenino del Pescado Rubén, que ahora pues ya son tetracampeonas de Supercopa de España. La verdad es que ya nos tienen muy acostumbrados a ganar, ¿eh? Mucho se imponían este fin de semana 2-1 al Futsi Atlético Navalcarnero en el Palacio Municipal de Deportes de Jerez de la Frontera. Peque, que es la capitana, recibió el undécimo trofeo consecutivo de las filas mariñanas de manos del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Se lo brindó a toda la afición, pero especialmente dedicado a una mujer recientemente desaparecida y muy querida, una de las incondicionales seguidoras de la bancada naranja, que es Ana Nogueira. Ahí nos queda la victoria y también el reconocimiento a una seguidora que ya ha desaparecido, lamentablemente. 27 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y enseguida nos metemos en historia. Tenemos una historia muy novedosa, muy humana que contarte. Ahora te lo cuento.
Muebles Caloto, el gran hogar de tu hogar. Muebles Caloto está a tu disposición con la calidad y el diseño de siempre. Y ahora, por renovación de exposición, Muebles Caloto tiene para ti unos descuentos que no puedes dejar pasar. En Muebles Caloto hemos preparado para ti una sección de descanso con colchones, somieres, con una gran variedad de precios y con 10 años de garantía. Visita nuestras instalaciones y déjate asesorar por los mejores profesionales del sector. Muebles Caloto, el gran hogar de tu hogar. Estamos a tu disposición en San Ciprián y en Puebla de San Julián.
¿Harto de las humedades? ¿En tu fachada, en tus paredes, terrazas? Eso es porque no has llamado a Tradisco. Especialistas en impermeabilizaciones con 45 años de experiencia y más de 100 obras hechas en Amariña. Las humedades no se nos resisten, incluso las que otros no lograron solucionarte. Hacemos informes y proyectos técnicos. Contra las humedades, Tradisco. 981-29-7420. Con la máxima garantía profesional. Llámanos y soluciona. Contra las humedades, Tradisco. 981-29-7420.
O sábado 5 de marzo, ás 2 da tarde no Palacio de Cristal de Burela, primeira festa da Androlla da Mariña Lucense. Ven degustar esta delicia galega e con música en directo. O menú consta de sopa de cocido, Androlla e lacón cocido, cachelos, grelos, filloas, recheas, mencía da casa, café e licores, todo por solo 25 euros persoa. Fai a túa reserva agora e non perdas esta festa gastronómica para poñer o broche final aos carnavales. Prazas limitadas. Chama agora 982-585803. E ven comer, beber e disfrutar con nos no Palacio de Cristal de Burela.
Clínica Nelly Villarino, tu clínica podológica. Tratamos callosidades, hongos, papilomas, exploración de la marcha, posturología, plantillas personalizadas, cirugía de la uña encarnada. Además, te ofrecemos servicios de nutrición, psicología, tratamientos láser y ecografía 4D y 5D. Pide tu cita llamando al 982-061-920. Clínica Nelly Villarino. Estamos en Foz, en la calle Miguel de Cervantes, 34 bajo.
30 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hablar de un asunto novedoso en nuestra zona, quizá no demasiado conocido, pero que a partir de ahora pues queremos que se haga un poquito más público, sobre todo por la utilidad que puede tener para las personas. Hay un nuevo grupo que se crea en nuestra comarca, impulsado desde Burela, si no me equivoco, y que va a hacerse extensible a todos los ciudadanos de nuestra Mariña Lucense que necesiten que desechen un cable. El asunto, ¿en qué consiste? Bien, se trata de un grupo de una asociación, una agrupación de alcohólicos anónimos, ahora hablamos con ellos para que nos lo maticen, pero es importante tener en cuenta porque a lo mejor hay muchas personas que tienen un problema o una incertidumbre, o un momento delicado en sus vidas y no saben dónde o a quién recurrir. Y saben ustedes que es un asunto muy delicado, que también está rodeado de cierta imagen que a lo mejor pues puede a las personas en un momento dado o avergonzar o temer determinadas consecuencias. Bueno, pues ellos han acercado hasta aquí, sobre todo para darse a conocer y para brindar su ayuda a todas las personas que lo necesiten. Están con nosotros, una serie de personas que forman parte de esta agrupación. Ellos actúan hoy como portavoces de la agrupación, pero aquí no hay cargos ni nada por el estilo. Vienen aquí para dar a conocer que existen y que ayudan, ¿vale? Tenemos con nosotros a Cristina, a Raúl y a Tino. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, buenos días.
Bien, el que quiera comenzar, me da igual. ¿Por qué en un momento dado se crea este grupo de Alcohólicos Anónimos impulsado desde Burela, pero para ayudar a toda la Mariña? Porque yo hasta ahora creo que no había o no tenía constancia de ello, ¿eh?
No, a ver, Alcohólicos Anónimos es una comunidad que existe desde el año 35 y que ha tenido difusión en todo el mundo. Es una fortuna para nosotros como alcohólicos, claro. Rara es la ciudad de cierta envergadura que no tenga un grupo o varios Alcohólicos Anónimos. En Lugo, que está dentro de, porque estamos ordenados por áreas, del área 1 de Galicia, hay dos grupos, pero siempre echamos en falta que hubiera algún grupo que diera este servicio de recuperación en el alcoholismo tanto en la zona norte como en la zona sur de Lugo. Entonces ahora hubo la oportunidad de crear uno en Burela, que ya está en funcionamiento, por cierto, y con ello lo que queremos es darnos a conocer en esta zona para dar un poco apoyo a toda la gente que podamos ayudar aquí en lo que es la zona de la Mariña. Y esto hace menos de un mes que estamos funcionando. Estamos en Burela, en la casa parroquial.
Es importante porque, bueno, que lo haya en Lugo, tenemos una gran dispersión territorial, las comunicaciones son lo que son y siempre a uno le viene mejor tener a alguien al lado, porque supongo que en determinados momentos se necesita esa cercanía. Supongo que es más útil ayudarse cuando se está cerca, te puedes reunir, que no sé si tenéis una serie de reuniones periódicas.
Sí, tenemos reuniones todas las semanas.
Todas las semanas. ¿Qué día?
Mira, como estamos empezando, solo las tenemos los lunes del momento.
Ajá.
De 8:30. Pero en función
tarde.
De la gente...
De la tarde, sí.
Sí, de la tarde. En función de la gente que vaya llegando, pues seguramente ampliaremos el horario.
Dime una cosa, ¿se puede decir dónde os reunís?
Sí, en la casa parroquial, nos han cedido allí un local.
Vale. Si hay alguien que quiere contactar, porque a lo mejor alguien nos está escuchando y dice, yo necesito conocer a esta gente y que me echen un cable. ¿Dónde? ¿Cómo lo hacemos?
Es muy fácil. Llamar al número que tenemos para toda Galicia y la persona que los atiende ya les explica, porque puede llamar a alguien que no es de aquí, de esta zona. Uh-huh. Ya le dicen cerca de donde él vive, qué grupo hay. Nuestro teléfono es un teléfono móvil y es el 646-645-119.
Sí, 646-645-119.
Vale. Sí. Y es un teléfono para toda Galicia, ¿no? Uh-huh. Aquí en Galicia somos ya 18 grupos en total por toda Galicia, ¿no? Y con este en Lugo ya somos 3 grupos.
3 en Lugo.
Sí.
¿Dónde están?
¿Dónde están?
¿Esos 3 grupos? ¿Uno es Burela?
Ah, no, los otros 2 están en Lugo Capital.
En Lugo Capital.
Sí,
ah, bueno, es la primera vez que nos desmarcamos del centro, ¿no?
Sí, claro. Es la primera vez que salimos del centro. Ahora estamos ya intentando hacer uno por la zona sur en Monforte. Pero todavía no está abierto.
Vale, sí. Vamos a ello. A lo mejor yo tengo un problema, ¿no? Y digo, tengo que contactar con estas personas.
Sí.
Pero me da vergüenza.
Sí.
¿Qué me van a preguntar, no? La gente que a lo mejor nos esté escuchando dirá, ¿y cómo llego yo? ¿Qué me van a preguntar? ¿Me van a interrogar? ¿Qué me van a decir?
Te lo explico muy fácil.
Sí.
Este que está hablando también es un alcohólico. O sea, quien te va a recibir a otro lado del teléfono es un alcohólico. Esto es la peculiaridad de Alcohólicos Anónimos. Y yo creo que lo que hace que el alcohólico que llega se encuentre muy a gusto, como yo me encontré el día que llegué, ¿no? Es que todo está constituido solo por alcohólicos. O sea, el truco del programa de Alcohólicos Anónimos, no es un programa americano en el año 35, que es el que un poco seguimos, que es muy facilito. Es ese. Es un alcohólico hablando con otro alcohólico. Aquí no hay médicos, no hay tutores, no hay
teatros,
no hay nadie que esté por encima, no hay nadie que sea más listo que tú. O sea, en cambio, el que te está hablando es alguien que ha venido del mismo pozo profundo en el que tú te encuentras. Entonces, ese es el truco, ¿no? Nos conocemos muy bien, evidentemente empatizamos mucho unos con otros y por eso nos sentimos a gusto, ¿no?
Uh-huh. Hay hombres y hay mujeres, ¿no? Porque también hay mujeres alcohólicas y a lo mejor se ve menos. No sé si está menos visibilizado el tema del alcohol.
Pues no lo sé.
Mujer.
Yo creo que está bastante visibilizado. Mm. Por lo menos en Oviedo, que yo he estado en uno también, y hay bastantes más. En Oviedo yo creo que hay 4, luego hay en Gijón, no sé qué. Hay bastantes mujeres. Hay bastantes mujeres. En esta zona de Burela hay muchos marineros. Quiero decir, hay mucha gente que igual los hombres están fuera durante tiempo y las mujeres se quedan. O sea que, no sé, yo creo que está abierto a todo el mundo y no se hace ninguna distinción. Prima el anonimato y luego pues es totalmente gratuita la uh-huh. asistencia.
¿Creéis que a nivel social existe como cierta visión, como si estuviera mejor visto que fuera un alcohólico un hombre que una mujer o algo así? ¿Como si la mujer tuviera un estigma por ser alcohólica?
Yo creo que ya no tanto.
Pero antes sí, ¿no?
Sí, seguro, sin duda. Hay muchas mujeres que son alcohólicas en casa.
Uh-huh.
Pero bueno, también hay bastantes chicas, mujeres que también ya son alcohólicas,
sí, pero,
y
no,
se ve.
Sí, es cierto que está más tolerado el alcohólico varón, que sobre todo públicamente, vamos.
Sí, sí.
Pero que hay tanto alcohólico hombre como mujer.
Sí, desde luego.
A nuestros grupos llegan tanto hombres como mujeres.
Uh-huh. En este momento, ¿cuántos sois en el grupo, más o menos, se puede decir?
En el grupo de...
En el de aquí, vaya.
Somos nosotros 3.
Lo estáis montando, vamos, que todavía...
Lo estamos montando, ¿no? Pero estamos dispuestos a recibir a todo lo que podamos ayudar y que quiera dejarse ayudar, claro.
Bien, ¿por qué recurrir a vosotros? ¿Y cuándo? Porque a lo mejor también uno dice, a lo mejor me va un poquito de más, pero no tengo un problema. ¿Cómo se detecta ese paso, ese límite entre que te guste disfrutar un vino o tener un problema?
Pues lo acabas de decir tú misma. Cuando tú crees que necesitas un problema. Si simplemente has salido a tomar un vino y pasártelo bien, no pasa nada. O sea, piensas que no necesitas, pues no vengas. Tú sabes, Alcohólicos Anónimos es muy popular por el cine, que siempre sale a un grupo, no sé qué, y la expresión típica, hola, me llamo Raúl y soy alcohólico. Bueno, esto es muy importante. Nadie te va a decir si eres alcohólico o no. Lo vas a decir tú. Cuando tú digas que eres alcohólico, solo con eso ya eres de los nuestros. No hay más requisito que el que lo digas y que nos pidas ayuda, nada más. Nadie te va a preguntar ni tú de dónde vienes, ni cómo te llamas. Te llamaremos como tú digas que te llamemos. O sea, no hay matos absoluto en ese sentido. Porque lo único que nos interesa de ti es tu alcoholismo, ¿no? Y lo que te podamos ayudar.
Tino, te tenemos muy callado. Cuéntanos por qué
empezaste. Yo soy Tino, soy enfermo alcohólico. Yo empecé en Gijón. Mi recuperación empecé porque yo ya no podía más. Creía que yo iba a poder con el alcohol, pero el alcohol me ha derribado. Por lo cual pedí ayuda a Alcohólicos Anónimos en el grupo Claridad de Gijón. Actualmente vivo en Burela y entonces mi enfermedad ahora está retenida, aunque seguiré siendo alcohólico toda mi vida, porque el alcohólico sigue siendo, únicamente que viviré en sobriedad. lo más importante que se consigue en un grupo, y es la recuperación para vivir en sobriedad. Eso es lo fundamental. Y otra cosa muy importante, todas las personas que vayan allí, que vayan, que se consideren que tienen, que padecen esa enfermedad. Si no la admiten, es muy difícil la recuperación. Lo más importante es admitir que uno es enfermo alcohólico. Uh-huh. Entonces, en el grupo ahí aprendemos las experiencias, escuchamos las experiencias de uno, las experiencias de los otros, y en total, entre todas las experiencias de unos y otros, más o menos, sacamos que todos tenemos el mismo perfil, es la misma enfermedad, que es el alcoholismo. Por eso, los grupos de Alcohólicos Anónimos sirven para la recuperación mismo de la persona alcohólica, como también a nivel familiar, porque cuando un alcohólico, ejemplo, a nivel mismo, sea soltero, casado, como sea, pues siempre repercute en la familia, sobre todo en las personas menores. Van aprendiendo la enfermedad del padre o de la madre, porque lo mismo empieza por hombres que por mujeres. Por eso que la recuperación es muy buena. También, pues entonces, en Alcohólicos Anónimos tenemos un grupo para ayudar, para que asistan, que se llama Alaten, que es para los hijos de enfermos alcohólicos, para que sepan la experiencia aparte de la experiencia que han vivido con sus padres, que sepan de lo que es la enfermedad del alcoholismo y no recaiga como han recaído sus padres, nada más.
Les puede servir de apoyo hablar con otras personas que hayan padecido esa situación. Hay una cosa que no comprendo, lo he oído millones de veces, es cierto, cuando uno es alcohólico toda la vida, aunque lleve años sin beber, ¿por qué podemos decir que una persona ha tenido cáncer y se ha curado un cáncer y no podemos decir que se ha curado del alcoholismo? O sea, ¿por qué uno toda la vida arrastra eso?
Pues mira, te lo explico muy fácil. Del mismo modo que nunca se te olvida andar en bicicleta.
Bueno, entonces sí, claro.
No, es un tema de es un hábito neuronal. No sé si lo he dicho, la expresión es correcta, pero que es algo que aprende nuestro cerebro a relacionar el consumo de alcohol y determinadas situaciones emocionales que no resuelves, y eso queda ahí para toda la vida. Vamos, yo esa es mi experiencia, y no pienso hacer el experimento de comprobarlo.
No, claro, es que además una vez que uno ya ha conseguido salir de ello... supongo que queda el miedo de me tomo hoy algo y ya de repente es una vorágine y caigo de golpe, ¿no? Esto es como si se precipita todo.
Sí, exactamente.
Eso claro, pasa.
El alcohol funciona así, es un desinhibidor y si yo antes no quiero beber, cuando me tomo la primera copa ya me quiero beber la décima.
Ya todas, claro, todas seguidas, efectivamente. ¿Cómo se lleva eso de quitarse un vicio? Porque en realidad todos, al fin y al cabo, todos podemos tener un vicio, ya sea el alcohol, el tabaco, la comida o el dulce, no sé. ¿Cómo se lleva la sensación física de tener esa sensación de necesidad? El mono, ¿no? Eso debe ser muy difícil. No sé si utilizáis sustitutivos, es una cuestión de hablar, comentar, tener fuerza de voluntad.
No. Es cuestión de buena voluntad, no ni siquiera de fuerza de voluntad. Hombre, hay un tema que es el mono, claro, que los primeros días, puedes recurrir a tu médico, si estás muy mal, te recetará alguna medicina, un ansiolítico, lo que sea, no lo sé. Nosotros estamos aquí para ayudarte a dejar de beber y a no volver a beber, ¿no? O sea, porque es un problema de comportamiento, de entenderte a ti mismo. Y muchas veces, todo alcohólico es alcohólico porque hay algo que no tiene bien resuelto en su biografía, ¿no? Y un poco cómo trabajamos nosotros. ¿Sí? O sea,
el dejar de beber es como te empiezas a sentir físicamente mucho mejor,
claro.
Desde luego. Empiezas a disfrutar de la vida más. No te sientes perdido o llevado por la corriente o desmadrado o desbandando o haciendo burradas o haciendo locuras, sino que, bueno, que es una nueva oportunidad. Y de verdad que te sientes mucho mejor, empiezas a te perdonan y realmente merece la pena, de verdad.
Supongo que los caminos para llegar a ser alcohólico son muy diversos y dependen de cada persona, pero en muchas ocasiones a lo mejor vienen vinculados con dificultades que te pone la vida y que no sabes muy bien cómo superar o cómo afrontar, y entonces de repente tiras por ese camino que es el del olvido, dispersión mental y demás. No digo que todo el mundo sea así, ¿no? Pero supongo que cuando uno entra por ese camino y termina siendo alcohólico, puede dejar el alcohol, pero las dificultades van a seguir ahí. Supongo que es muy difícil, ¿no?
No, claro, es que sí. Precisamente de eso es lo que hablamos, ¿no? Hay que resolver los problemas sin necesidad de volver al alcohol. Los problemas siguen ahí, pero claro.
Pero las dificultades puedes ir resolviéndolas mucho mejor, claro, en sobriedad. Vas haciendo uno por uno y ves que eres más dueño de tu vida, no que te dejas llevar por la corriente de esa manera, ¿no?
La rienda, ¿no?
Yo siempre digo que uno es alcohólico no por vicio, sino por error. ¿Crees que alterar la percepción del problema va a arreglar el problema?
Bueno, sí, que te olvidas del rato.
Te equivocaste de recurso, ¿no? Bueno, cuando te das cuenta de eso, pues ya haces otras cosas, ¿no? Y desde luego dejar de beber.
Pues aquí tenemos una nueva agrupación, Alcohólicos Anónimos. Hasta ahora estaban en Lugo Capital, los tenemos más cerquita. Ni se lo piensen ni lo duden. Ellos están en Burela, se reúnen. Hemos quedado que os reunís los lunes, ¿me habéis dicho?
Los lunes
de 8 a 9 y media de la tarde, ¿verdad? En la casa parroquial.
Sí.
O sea, además de que pueden ustedes llamar al teléfono 646-645-119, supongo que no tienen inconveniente en que si hay alguien que se pasa por allí en el momento de la reunión, va a ser
un problema. Tampoco pasa
nada. ¿Se nos escapa algo por contar?
Sí.
Únicamente, perdón, esto también vale para el lado asturiano de la Mariña.
Sí, nos escuchan hasta Cudillero, no sé, casi.
Por eso que quería decir que es que antes había un Alcohólicos Anónimos en Navia, pero ahora no hay nada, ni en Luarca, no sé si hay en Cudillero, no lo sé, lo desconozco, pero vamos, que para los que están aquí cerca, es más cerca ir a Burela que ir a Oviedo, por
claro,
ejemplo, o a Vilés, ¿no?
Y añadir algo que ya apuntó antes Cristina, pero insistir en ello. No se cobra nada en Alcohólicos Anónimos porque no se paga nada. Uh-huh. O sea, con nuestros propios recursos nos mantenemos y, o sea, que no es accesible a cualquier persona. Eso no va a ser un problema.
Pues ya lo tienen ustedes y muchas gracias a ustedes por venir, por visibilizarlo y por dar parte de su tiempo y de su esfuerzo para ayudar a otras personas que supongo que son los que mejor los van a entender y mejor les van a echar una mano, está clarísimo. Gracias por estar aquí con nosotros, que haya mucha suerte. ¿Eh?
Muchas gracias a la cadena COPE.
Un pequeño alto en el camino y seguimos.
Muebles Caloto, el gran hogar de tu hogar. Muebles Caloto está a tu disposición con la calidad y el diseño de siempre. Y ahora, por renovación de exposición, Muebles Caloto tiene para ti unos descuentos que no puedes dejar pasar. En Muebles Caloto hemos preparado para ti una sección de descanso con colchones, somieres, con una gran variedad de precios y con 10 años de garantía. Visita nuestras instalaciones y déjate asesorar por los mejores profesionales del sector. Muebles Caloto, el gran hogar de tu hogar. Estamos a tu disposición en San Ciprián y en Puebla de San Julián.
Sábado 5 de marzo en Abadín, Expo Grelo, EA 16 edición, feira de exaltación do Grelo, onde todos os visitantes van a poder degustar nas diferentes elaboracións tradicionais. Ás 9:30, numeración de cestas e asignación de stands. Ás 10, apertura. Ás 12, música nas rúas. Ás 12:30, degustación do Grelo. Aún achegan as autoridades. Ás 2, entrega de premios. Expo Grelo en Abadín. Voltamos o sábado 5. Concello de Abadín, ven probar.
¿Harto de las humedades? ¿En tu fachada, en tus paredes, terrazas? Eso es porque no has llamado a Tradisco. Especialistas en impermeabilizaciones con 45 años de experiencia y más de 100 obras hechas en Amariña. Las humedades no se nos resisten, incluso las que otros no lograron solucionarte. Hacemos informes y proyectos técnicos. Contra las humedades, Tradisco. 981-29-7420, con la máxima garantía profesional. Llámanos y soluciona. Contra las humedades, Tradisco. 981-29-7420.
Centro de Especialidades Médicas Centro Clínico Ribadeo quiere anunciar la incorporación a su cuadro médico de una especialista en ginecología y obstetricia procedente del Hospital de la Costa, doctora Laura Santana. Ven a hacer tus revisiones anuales, cualquier dolencia ginecológica y como especialista en obstetricia te seguimos tu embarazo, revisiones preembarazo, seguimiento del mismo y revisiones posparto, colocación de métodos anticonceptivos y retirada de los mismos. Queremos ser tu centro ginecológico de referencia. En nuestra clínica te realizamos la consulta, ecografía, citología y, si fuese necesario, mamografía en la misma consulta. Reconocimientos ginecológicos para empresas y organismos públicos. Consulta todas las semanas. Pide tu cita en Centro Clínico Ribadeo en el teléfono 982 10 6410 y en el mail info@cclinicoribadeo.com. Estamos en Plaza da Música 35 bajo en Ribadeo, detrás de la oficina de turismo. Tu salud nos importa.
O sábado 5 de marzo, ás 2 da tarde no Palacio de Cristal de Burela, primeira festa da Androlla da Mariña Lucense. Ven degustar esta delicia galega e con música en directo. O menú consta de sopa de cocido Androlla e lacón cocido, cachelos, grelos, filloas, recheas, mencía da casa, café e licores, todo por solo 25 euros persoa. Fai a túa reserva agora e non perdas esta festa gastronómica para poñer o broche final aos carnavales. Prazas limitadas. Chama agora 982-585803 e ven comer, beber e disfrutar con nos no Palacio de Cristal de Burela.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
10 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos en directo en Costa Viva contando esa información más cercana. Damos la bienvenida ahora a los oyentes que se incorporan desde la sintonía de COPE. Estamos contando esos asuntos destacados en nuestra comarca mariñalucense, occidente asturiano. Y destacado dentro del campo deportivo, pero que ya excede a lo deportivo, es la victoria de las Guerreras Naranja, que este fin de semana se han convertido en tetracampeonas. La verdad es que no hacen más que llenarnos de orgullo y de alegría, tantas alegrías que están dando, ¿verdad? Sobre todo a la zona y a los bureleses. Bueno, pues las deportistas del Pescados Rubén hacen historia, tetracampeonas de la Supercopa de España tras imponerse 2-1 al Futsi Atlético Navalcarnero. El concejal de deportes de Burela les da la enhorabuena.
Para hacer público pues, nuestra felicitación, tanto al club como a afición, como a todo el pueblo de Burela, por el nuevo título conseguido por las jugadoras de Burela Fútbol Sala Femenino. Desde luego, bueno, son una garantía de éxito, son unas guerreiras, nunca me lo he dicho, que cando xogan unha final, desde logo, pues poden xogar mellor ou peor, pero desde logo son as mellores competidoras do mundo, defenden os títulos pues, da mellor maneira e competindo como naide sabe, non?
Aí está, compitiendo como nadie sabe. Ellas recogían su trofeo, en concreto Peque, la capitana, recibía el 11º trofeo consecutivo de las filas mariñanas de manos del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, y luego se lo brindaba a toda la afición y especialmente a la memoria de una mujer recientemente fallecida, muy querida y una habitual seguidora de la bancada naranja, que era Ana Nogueira. Enhorabuena a todas ellas por esa victoria y a todas las personas que lo hacen posible. En esta jornada de hoy, además de esto, tenemos otros temas que te vamos a ir detallando de una forma, bueno, pues un poquito más breve ahora en estos 10 minutos. Una de ellas tiene que ver con una actuación que se lleva a cabo en el área de Vilabella, en Ribadeo, que explica el alcalde Fernando Suárez.
En definitiva, esta área recreativa de fácil acceso a pé y en vehículo serviría de zona de descanso ou de paso cara a ruta do Muiño das Aceas, dentro deste camiño natural da ruta do Cantábrico que percorre toda a costa ribadense, xa que se trata dun espacio anexo a esta rede Natura 2000, polo que crearíamos unha senda peonil segura para conectar o inicio do camiño ao Muiño das Aceas, non?
Se trata de una ruta peatonal, se va a colocar diverso mobiliario, se creará un aparcamiento ordenado de vehículos, un pequeño mirador, se instalará iluminación LED y se mejorará el acceso al lugar. Para ello, el Ayuntamiento ha solicitado una ayuda a la Xunta de Galicia a través del Fondo de Compensación Ambiental, porque la obra tiene un importe de 40.000 euros. Y más de ayudas, en este caso de la Xunta de Galicia, la colaboración con el Club de Gimnasia Rítmica Porta Norte por parte de la Xunta, con una subvención superior a los 4.200 euros. Desde el Partido Popular en Ribadeo, el portavoz Daniel Vega exalta el apoyo de la Xunta de Galicia y señala que estarán ahí de forma constante, no solo de forma puntual.
Ayudámoslles a muchas familias a cubrir unos gastos de equipamiento para todas las nenas y nenos, y desde luego vamos a seguir colaborando con todos los clubes deportivos de Vila. O máximo respeto a todos, a máxima colaboración, iso que pretendemos no día a día, respetar a cada entidade deportiva, colaborar con eles non simplemente quedarnos ahora nesta cantidade e olvidarnos, no, planificar cal vai ser a próxima inversión.
Por otra parte, hablando de inversiones, de la Xunta de Galicia ha destinado también 70.000 euros a habilitar en Trabada un punto limpio móvil para la recogida selectiva de residuos. El delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias, explica que el gobierno gallego está valorando nuevas propuestas recibidas dentro de la convocatoria de este año para poder continuar extendiendo ese servicio. 6 minutos para las 2 de la tarde.
Llega a Lugo Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma. Verá la gran apertura el 9 de marzo desde las 7:30 de la mañana. Descubre grandes soluciones para tus proyectos. Ventanas a medida, mostrador de ferretería, zona prueba de herramientas, sistema tintométrico y transporte a obra en 24 horas. En Parque Empresarial Ascándaras, los profesionales eligen Bricomart.
Hablamos del mundo de la pesca. José Manuel Balseiro, diputado del Partido Popular, promueve un debate sobre la simplificación y homologación de las titulaciones en el sector pesquero. El diputado y presidente de la Comisión de Pesca y Marisqueo de la Cámara Gallega va a defender esta semana una iniciativa en la próxima sesión que se simplifique todo lo papeleos que tienen que hacer en estos momentos los marineros. Ellos donde tienen que estar es en el mar.
Non é xusto ni razonable que un profesional do mar perda tempo e diñeiro en papeleo, cando hai demanda de emprego no sector e hai personas cualificadas para desenvolver eses traballos, que teñen que estar meses de espera. A administración ten que ser rigurosa e garantir unha formación de calidade é suficiente, pero non actuar como un obstáculo.
Y ahora echamos una ojeada a Viveiro porque el ayuntamiento tiene listo un proyecto para realizar una mejora en el Parque Pernas Peón y también nos va a hablar de otros asuntos de Viveiro nuestro compañero Baruc Domínguez.
Hablamos de varias actuaciones importantes en Viveiro. El concello ha anunciado que ya ha elaborado el proyecto para la realización gradual del Parque Público Pernas Peón. Se trata de un proyecto amplio y ambicioso en el que se contemplan varias zonas de actuación con el objetivo final de mejorar la calidad de este espacio verde. En cuanto a otros proyectos, el concello viveirense ha ofrecido un terreno municipal para construir la tan ansiada residencia de Aspanane. El gobierno local busca de este modo avanzar en el proyecto, dada la demora en la cesión del edificio de la Escuela de Idiomas. De momento, no han querido hacer público el lugar en el que se encontraría esta parcela referida. De cara a la jornada de hoy, por la noche, se iluminará la fachada de la Puerta de Carlos V de color verde, con motivo de la celebración del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Y mañana, te recordamos que es el gran desfile de Entroido por las calles del centro. Eso sí, ojo con el tiempo.
A ver si hay suerte y el tiempo lo permite, aunque ya saben ustedes que necesitamos lluvia. Estamos en situación de prealerta por sequía. 4 minutos para las 2. Nos vamos con los deportes y Miguel Fuente.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Deportes.
Finalizábamos el fin de semana deportivo ayer a muy última hora de la tarde, noche, por decisión de la Real Federación Española de Fútbol, que no tenía otro horario para poner una final de la Supercopa, que se ha adjudicado el Burela Fútbol Sala Femenino al ganar por 2-1 al Fuxi, a pesar de que las madrileñas se adelantaron en el marcador. Peque y Camin daban la vuelta, minuto 28 de juego, el segundo tanto que anotaba Cami, y que a la postre sería pues la victoria de las mariñanas. Eso sí, las madrileñas llegaron a estrellar el balón en el poste cuando sonaba la sirena final. Un título más y ya van con este 11 del equipo naranja. Por lo que se refiere al mundo del fútbol, la jornada para los mariñanos, destacamos la victoria del Viveiro a domicilio del Somozas, o lo que es lo mismo en el campo del líder de la tercera división. 1-2 al final del compromiso, buen resultado para los de la ciudad de Landro. En la preferente, el Ribadeo arrancaba un punto en Santa Valla, el Foz caía derrotado en su campo frente a la Sarriana por 3-0. En el mundo de la canasta, victoria del baloncesto Viveiro, 58-41 frente al Costa Ártabra, y el balonmano Viveiro, que sigue sin conocer la victoria. Marca muchos goles, encaja también muchos más, 22-39 al final del compromiso.
Y en esta jornada de hoy te hablamos de otros asuntos también destacados en nuestra comarca relacionados en materia con, en materia de pandémica. Están a la baja los casos en estos momentos. A día de hoy son 10 de las personas que están ingresadas en el hospital La Mariña que son positivas en coronavirus y van bajando los datos. El ayuntamiento que más tiene todavía es Viveiro porque era el que más había alcanzado a tener. Son 115, pero siguen bajada la sexta ola. Y luego el asunto de la central hidroeléctrica. Ya sabes que desde Aguas de Galicia han echado para atrás el proyecto que está en estos momentos diseñado por parte de la empresa, puesto que afectaría un caudal del río. No significa, eso sí, tal y como señalan desde la plataforma en contra de la hidroeléctrica, que no se pueda alterar, cambiar, modificar, al fin y al cabo, ese proyecto. Escuchamos a Juanjo Fraga, que es el portavoz de la plataforma en contra de la hidroeléctrica.
He de destacar que esta empresa puede presentar una alternativa una vez que resuelvan a negatividade a poder executar este anteproxecto tal cual está, pode presentar outras alternativas modificando ubicacións, dimensións, etc. Entonces nosotros vamos a seguir expectantes, vamos a seguir pendientes, e creemos que unha ubicación dunha explotación deste tipo aquí non é viable.
Ahí están, expectantes. El viernes pasado organizaban una reunión informativa para los vecinos para dar a conocer los detalles del proyecto y el próximo día 13 de marzo va a realizarse una ruta reivindicativa en la zona de Recare, que se vería seriamente afectada si se ubicara finalmente la central hidroeléctrica allí. Hasta aquí llega Costa Viva en un ratito, en Mediodía en la Costa. Seguimos actualizando la información. Te quedas ahora con Mediodía Cope, con Pilar García Muñiz.